Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lluvioso miércoles, día 6 de noviembre. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones radiofónicas, que nos hablan de lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Te acompaño hasta la 1:30 de la tarde. Hoy abriremos una de nuestras secciones más queridas, Saboreando la Comarca. A partir de la 1:05 os hablaremos de la comida de aprovechamiento con Marta Cerdido, nuestra colaboradora y autora de ese blog de cocina y de recetas cocinando en Villalena. Pero más que recetas, hablaremos de los pequeños trucos para no desperdiciar comida, que es uno de los grandes males también del siglo XXI, justo cuando muchas personas lo están pasando mal y cuando, por ejemplo, el Banco de Alimentos en Rías Altas organiza para este sábado aquí en las inmediaciones del mercado de Recimil un concierto en el que van a participar más de 30 artistas. La entrada se paga con alimentos no perecederos y a la vuelta de la esquina tenemos también esa gran recogida que promete llenar las despensas para dar cobertura a esas cerca de 4.000 personas que dependen de estos alimentos. Está abierto el plazo para que los diferentes voluntarios ocupen sus turnos en los supermercados de nuestra comarca. Antes, entrevistaremos a Julio Barros, candidato del Partido Socialista de Ferrol al Senado, que ayer, martes, saludaba el espaldarazo y la confirmación de los compromisos adquiridos por el Gobierno en lo referente a la carga de trabajo para Navantia. Algo curioso, tras la visita este lunes a la ciudad de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, y justamente cuando los trabajadores del sector naval planean para mañana, jueves, pues una gran manifestación en demanda de carga de trabajo. Tienen en marcha también esa recogida de firmas por diferentes puntos de nuestra comarca para apoyar sus reivindicaciones, entre ellas que llegue un buque aquí a las gradas de estos astilleros que solvente la sangría de puestos de trabajo que se están produciendo durante estos meses. Ayer ya os hablábamos del incremento excepcional durante el mes de octubre del número de parados en nuestra comarca de Ferrolterra, también en Eume y Ortegal, que alcanzaba las 470 personas. Y nos acercaremos también al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Hablaremos sobre una cirugía tremendamente demandada en los últimos tiempos y sobre todo entre personas alrededor de los 50-60 años. Estamos hablando de cirugías oculoplásticas para solucionar problemas como bolsas, ojeras o caída de párpados. Con pequeñas intervenciones, es posible mejorar nuestra salud intraocular y nuestro aspecto también. Y seguimos en campaña electoral. Ayer, mitin central del BNG en el Teatro Jofre. Reacciones a esa visita de Margarita Robles a Ferrol por el retraso y la falta de carga de trabajo en los astilleros de nuestra ría. Y, como no, también salió a colación la problemática de Endesa. Y es que, en el día de hoy, concretamente entre las 2:30 y las 3:30, los trabajadores de la industria auxiliar de la central térmica se van a concentrar en la rotonda de Vilabella para exigir soluciones concretas para la continuidad de sus empleos, puesto que la eléctrica solo garantiza los niveles de trabajo en sus contratas hasta finales de año. Y hoy, dentro de esa campaña de las elecciones generales que culminará ya este viernes en el Teatro Jofre de Ferrol a partir de las 8, nuevamente visita, en este caso, el presidente del Partido Popular de Galicia, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que estará acompañado por el presidente del Partido Popular local, José Manuel Rey Varela, el candidato al Senado, Juan Juncal, y el presidente del Partido Popular en A Coruña, Diego Calvo. También hay actos, en este caso, del BNG en Mugardos y en la Casa de la Cultura de Neda. A partir de las 8 de la tarde en Neda estará el diputado en el Parlamento gallego, José Luis Rivas Mini, y en BNG Mercedes Tobío, suplente en las listas del Senado. También continúan esa iniciativa Debates en la Taberna que está llevando a cabo el Bar Sur de Ferrol en la calle Magdalena. Hoy el invitado, será uno que se pasará también por aquí antes por los micrófonos de la cadena COPE Ferrol, el candidato al Senado, Julio Barros. Y echamos un vistazo también a lo que sucede en el ámbito deportivo. Aquí, como decimos siempre, noticias más amables, alejadas un poco del foco que imprime la actualidad de esa campaña electoral. Santi Rey está trabajando en los contenidos que hoy serán los protagonistas del espacio a partir de las 3:30. ¿Cuáles son, Santi? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la vuelta al trabajo del Racing para preparar el partido ante el quinto filial consecutivo, el Celta B, será domingo, 4:45, una hora un tanto inhabitual, porque casi esa hora la gente está... Pues en ese momento comiendo, y por lo tanto pues no es un horario demasiado habitual en el fútbol, pero vamos a analizar un poco ese partido, porque el Racing cuenta con todos los jugadores en principio, si no hay ningún contratiempo, disponibles para él. También hablaremos de voleibol con el entrenador del Intrasa, San Sadurniño, y también pues animar a todo el mundo a que hagan deporte y solidaridad con esa carrera de la lucha contra el cáncer, que se pueden apuntar a través de carrerasgalegas.com, que están rondando los 2.000 y que pues hay que tratar de llegar a los 4.000, que es lo que quieren, como para poder recaudar más fondos para esa lucha, para esa investigación que llevan a cabo desde la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. De esas cosas hablaremos a las 3:30.
Gracias, Santi. Por cierto, la inscripción está abierta hasta la jornada de hoy, en principio hasta este miércoles día 6, y lo podéis hacer en la web www.carreirasgalegas.com o bien presencialmente en el número 6 de la calle Real, primero derecha de Ferrol, en horario principalmente de mañana, de 9 de la mañana hasta la 1:30. Echamos un vistazo al tiempo. Seguimos en alerta naranja en toda la franja litoral costera, por lo menos hoy hasta las 12 de la noche, y bajo la influencia de una borrasca. La temperatura actualmente, lo que marcan los termómetros en la Plaza de España, es aproximadamente los 13 grados. Hoy, como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saúdos.
Buenos días. Este miércoles, na comarca de Ferrol, chegará un afronte asociado a unha borrasca sobre Irlanda. Deste xeito, os ceos estarán cubertos con precipitacións generalizadas ao longo do día. As temperaturas máximas non terán grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 15 graus. O vento soprará de compoñente oeste, sendo máis forte entre Cabo Ortegal e Cabo Prior do noroeste cara noite. Isto é todo de Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, mucha precaución por esas adversas condiciones, sobre todo en la zona costera. Nos vamos hasta la información que nos trasladan de la policía local de Ferrol. Han llevado a cabo una campaña de seguridad dirigida al control de la indisciplina en el estacionamiento, que afecta a personas con movilidad reducida entre los días 14 y 27 de octubre. Se controlaron hasta 315 ocasiones las 302 plazas con las que cuenta el conjunto del municipio. Una vez finalizada, el informe recoge datos positivos, y es que el 76% del total de las plazas revisadas estaban ocupadas por vehículos que exhibían la correspondiente tarjeta homologada. Afortunadamente, durante la campaña, los agentes no se encontraron con plazas ocupadas por vehículos con tarjetas falsas o fraudulentas. Solo un 4% carecían de este documento acreditativo. Y en el capítulo de sucesos, un incendio declarado en la madrugada de ayer miércoles en un alprende colindante a una vivienda del municipio de Cedeira causó daños materiales en el interior de esta construcción. Ardió la maquinaria agrícola, pero afortunadamente ninguna persona resultó herida. Fue en el lugar de Moizoso, en la parroquia de Arregua, en torno a las 4:10 de esta madrugada. Y también un tren de FEBE que circulaba entre Ribadeo y Ferrol descarriló en la tarde de ayer a las 5:30, sin que se registrasen también afortunadamente heridos en este pasaje. El convoy se salió de la vía a causa de un desprendimiento de tierra, en la vía férrea en el municipio de Cerdido. Los pasajeros fueron trasladados a sus destinos por diferentes medios de transporte. Actualmente la vía continúa cortada a la espera de que finalicen los trabajos de retirada de tierra que se desprendió sobre esta vía.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Dosso, Narón. Su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 30 de noviembre, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol Vilalba en Dosso, Narón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
En Star Center Electrodomésticos, un euro vale mucho. Lavadora Bosch A+++, menos 30%, 8 kilos. Y tecnología i2, 529 euros. Y por un euro más te llevas una Smart TV LED de 40 pulgadas. Star Center Electrodomésticos, el mejor precio garantizado. Star Center Ferrol Narón, en Polígono Gándara.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¿Todavía no has visto la nueva colección de otoño-invierno de Capote? Acércate y te asesoramos para que vayas perfecto en cualquier ocasión. Las últimas tendencias para ir siempre elegante. En Capote, las mejores marcas. New Cotton, Meyer, Bruno Fontani, Charmant y la mejor atención. Ven a Capote Moda Hombre, en Iglesia 17 Ferrol. Capote es moda, Capote es calidad.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que están ubicados aquí, muy cerquita de nosotros, en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol. Tienen un amplio equipo de especialistas que están a disposición de todas aquellas personas que quieran mejorar, en este caso lo que vamos a hablar a continuación, pues todos sus ojos, de manera médica, pero también de manera estética. Hace poquito hablábamos de todas las innovaciones, de los nuevos servicios de los que dispone IGCO, este Instituto Gallego de Cirugía Ocular, y hoy nos vamos a centrar concretamente en la cirugía palpebral, y lo vamos a hacer con el oftalmólogo, colaborador de esta clínica y especialista en cirugía oculoplástica, con Iván Basanta. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué es importante que un oftalmólogo especializado como usted sea el que opere, bueno, pues toda cualquier patología o malestar estético que tengan los pacientes en toda esta zona?
Bueno, aunque esta zona es un territorio así un poquito compartido con cirugía plástica, incluso con médicos de medicina estética, otorrinos, bueno, es bastante importante que lo opere un oftalmólogo, sobre todo porque estamos más acostumbrados a manejar esta zona. Y esta zona, aunque parece que simplemente es quitar piel o quitar bolsa, lo que es la bolsa superior, bolsa inferior, lo digo porque lo más habitual es la blefaroplastia, la cirugía de reducir la bolsa. Uh-huh. Aunque eso parece que es así de simple, manejamos muchas estructuras asociadas que son muy importantes. Por ejemplo, en el párpado superior tenemos el músculo elevador del párpado y el músculo de Müller. Bueno, hay varios ligamentos también, hay alguna fascia, que si se tocan y si se corta alguna estructura de estas, el párpado puede quedar caído permanentemente, o si se abre demasiado el párpado, puede provocar un lagoftalmos, que es que el ojo no cierre del todo, que el párpado quede como de ojo espantado, que no consiga cerrar, y el paciente puede tener úlceras en la córnea, puede tener alguna infección, incluso puede llegar a tener problemas en su visión o perder la visión.
Ya que hablamos del ámbito estético, es muy importante asesorarse bien y contar con, bueno, pues digamos, la información de un especialista como usted. Yo le quiero preguntar un poco cuáles son hoy en día las operaciones estéticas más habituales en cuanto a los ojos y un poco, bueno, pues cómo se llevan a cabo.
Bueno, lo más habitual es esto, lo que estábamos hablando ahora. Blefaroplastia superior. Blefaroplastia inferior en la parte estética, manchas, algunas manchas que suele haber en la parte interna del canto interno de los dos ojos, que se llaman xantelasmas, que son como un acúmulo de colesterol, de células xantófilas. Esto es muy facilito de quitar. Estéticamente también la gente se suele quitar granos, verrugas, orzuelos. Subir el canto externo, si se sube un poquito, es una cirugía muy fácil y da un aspecto más juvenil al paciente. Y luego, bueno, lógicamente, aunque ya es patología, cuando al paciente se le cae el párpado y no le deja ver, también le afea mucho, aparte de que le quita visión, subir el párpado y dejarlo igualado al otro, queda muy bonito. Es muy importante también tener cuidado en el párpado inferior, la bolsa inferior. Es una cirugía que se suele hacer por dentro para no dejar cicatriz, porque así como la bolsa superior con el párpado abierto no se ve la cicatriz porque la se queda tapada y al cabo de un tiempo desaparece, en la bolsa inferior, como es muy zona muy fotoexpuesta, puede quedar pigmentada. Se hace por dentro y ahí es otro argumento por el que el oftalmólogo debería meterse en esa zona, porque pasa un músculo oblicuo inferior, que es uno de los músculos que mueven el ojo, que son los rectos, recto externo, interno, superior, inferior, y oblicuo superior e inferior. Y si el músculo oblicuo inferior se corta, se pierde por detrás de la órbita y generaría una diplopia, una visión doble, por un estrabismo iatrogénico, causado por la cirugía, que es una complicación que incluso los oftalmólogos tememos cuando nos metemos en esa zona.
Bueno, es una zona tremendamente sensible, de ahí que, bueno, tengan que ser especialistas los que realicen este tipo de intervenciones, pero también hay, digamos, el miedo, entre comillas, que pueden tener los pacientes a la hora de someterse a una cirugía en esta parte. Decir que es una cirugía ambulatoria, con anestesia local, un poco como podemos calmar a esas personas que están deseando hacerse una intervención de este tipo, pero que también tienen algo de miedo, doctor.
No, la cirugía es muy sencillita, teniendo en cuenta esos cuatro o cinco cosas. Se hace con anestesia local, suele durar más o menos media hora por párpado. El paciente se suele operar o las bolsas superiores o los inferiores, o incluso los cuatro a la vez, porque luego puede generar un poquito de hematoma, y entonces el paciente suele coger unos días de baja laboral, y entonces ya aprovecha para operarse. Pero bueno, se va el mismo día para casa y luego en casa tiene que tener unos cuidados, dormir con la cama un poquito levantada durante dos o tres días, bolsa algo de hielo, poner hielo para que no le haga mucho hematoma, y luego poner una crema y a los 10 días le quitamos los puntos, en el caso de la bolsa superior, en la bolsa inferior ni siquiera lleva puntos. Y bueno, lo que se trata, yo también le digo mucho a los pacientes, que lo que se trata es que el paciente rejuvenezca, pero que no pierda la expresión, que no le cambie la cara.
Eso es importantísimo.
O sea, hay un problema cuando se quita la bolsa inferior. Si se hace por fuera y se quita mucha piel, que esto está en los libros de medicina clásicos, pero que ahora se ha cambiado ya ese estilo, si se quita mucha piel, el párpado queda por la parte externa, un poquito hacia abajo, como si fuesen, bueno, le llamamos vulgarmente ojos de besugo, ¿no? Y afea mucho, sobre todo porque ves al paciente y lo ves y te das cuenta que está operado. Y el paciente no quiere que se le note que está operado. El paciente quiere verse como en las fotos que tenía de hace 10 años, pero que no le digan tú qué te hiciste, ¿no?
Bueno, pues alrededor de 10 días es lo que tardaría un paciente en volver a su vida normal y demás. Si queréis más información, os voy a dejar un teléfono, 981-35-68-38. Es el teléfono del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que está en la calle Tierra, número 26 bajo, y que además ahora cuenta con un amplio abanico de servicios estéticos que os iremos desgranando semana tras semana. Doctor Iván Basanta, gracias por acompañarnos.
Vale, muchas gracias a ti.
Solicita tu consulta en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular y cambia tu modo de ver la vida. IGCO es la clínica con el equipo médico y asistencial más cualificado para ofrecerte la excelencia en las especialidades de oftalmología avanzada, medicina estética y nutrición clínica. Infórmate en el 981-356-838 y en www.igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol.
Si lo que quieres ver muebles de todos los estilos y todos los precios en una amplia y variada exposición, acérquese a Muebles Narón. Los encontrará clásicos, modernos, juveniles. Muebles Narón, ya sabe dónde está, en carretera de Castilla 412. Muebles Narón abre los sábados por la tarde.
Aldeña de Toto.
Recreación das Folla en Doso, sábado 9 de novembro a las 5 de la tarde en la pista polideportiva de Doso. Comitivas de carros, obradoiros, exposicións, concurso de sobremesas, es Folla do Maínzo. Ademais de música e danza tradicional a cargo dos grupos das escolas do Padroado de Cultura e actuación musical de Pepe Bamón de Grupo. Organiza Concello de Narón, Padroado da Cultura e Asociación de Veciños Anabeira de Doso.
Para que queres cabelo.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
¿Sufres de enfermedades neurodegenerativas, ictus, inmovilidad prolongada, fracturas? Mejora tus actividades diarias, tu equilibrio, tu autonomía. Fisio Contigo, especialistas en rehabilitación neurológica en edad adulta con servicio a domicilio. Infórmate 691-519-169 o consulta nuestra web fisiocontigo.es.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
12:50 minutos de este miércoles día 6 de noviembre, lo que es lo mismo, una menos 10 de la tarde. Seguimos en campaña y hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol Julio Barros, que es candidato al Partido Socialista al Senado por la provincia de A Coruña, senador en la anterior legislatura y miembro de la Ejecutiva Local del Partido Socialista. Julio Barros, bienvenido, buenas tardes.
Pues muchas gracias.
Vamos a hablar un poco de todas esas reacciones que ha supuesto también la visita a Ferrol nuevamente de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, y bueno, pues esa problemática que hay sobre todo con la carga de trabajo en los astilleros de nuestra ría. Como sabrá, los trabajadores están llevando a cabo una recogida de firmas, hoy lo hacen por la mañana en el mercado de Recimil, por la tarde estarán en Odeón, mañana saldrán en manifestación para demandar esa carga de trabajos porque la sangría de puestos, sobre todo en el sector naval, es importante. ¿A qué se debe este retraso en las fragatas F-110 que por lo menos no se comenzarán a construir hasta el año 2022?
Sí, pues bueno, lo primero que hay que decir es y poner de relieve es el alto compromiso que el Ministerio de Defensa tiene con Ferrol y con Navantia en particular. La pregunta que tú haces es muy curiosa porque habría que efectivamente saber la respuesta. Nosotros tampoco sabemos esa respuesta. Este contrato de las fragatas F-110, que ahora ya es una realidad porque está firmado y presupuestado y que evidentemente requiere de una serie de preparativos, tanto de proyectos como de adaptación del astillero para poder empezar a ejecutarlos, y efectivamente hay un periodo transitorio de pues que la idea es acortar los plazos todo lo posible, pero que a lo mejor podemos estar en un año y medio tranquilamente, pues lo que no sabemos es por qué no se firmó, no se concretó y no se empezó a ejecutar mucho antes. Esto estaba en un cajón olvidado en el Ministerio de Defensa y no se llevó a cabo y no se firmó y no se sacó adelante. Y a pesar de que desde el gobierno se ha preguntado a los anteriores responsables del Partido Popular por qué no habían ejecutado este contrato y nunca hubo una respuesta, aunque ya se ha publicado mucho sobre eso y se ha, hablado sobre determinados intereses que podría haber en juego por parte de algún ministro de aquel gobierno del Partido Popular. Sin embargo, la llegada del Partido Socialista después de la moción de censura hizo que de una manera automática, rápidamente, se sacara ese contrato del cajón y se firmó de una manera rápida, y el 28 de diciembre del 2018, si no me equivoco, tanto la ministra como el secretario de Estado vinieron a Ferrol, firmaron el contrato y esto es ya una realidad.
Lo que pasa es que la situación está acarreando problemas, está acarreando despidos, está acarreando pues que muchas personas se vean abocadas a irse al paro de aquí hasta el año 2022, en principio, y uno de los principales problemas es la falta de un gobierno estable en nuestro país.
Es muy importante.
¿Por qué cree que usted no llegó a ese acuerdo del Partido Socialista con Podemos y un poco cuál es el nuevo escenario que se abre en caso de que el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones?
Es muy importante poner esto que tú decías de relieve, porque efectivamente es verdad. Este contrato de las fragatas, que es el mayor contrato de la historia de Galicia, 4.300 millones de euros, que va a dar carga de trabajo a 7.000 personas durante 10 años, es algo que no tiene parangón en la historia industrial de nuestra ciudad. Sin embargo, es verdad que el inicio de estos trabajos tiene una serie de complejidades que hace que no puedan empezar mañana mismo y hay ese periodo transitorio. ¿Qué ocurre con esta situación? es verdad que lo que queremos y lo que es intención de este gobierno, si se revalida la mayoría y puede formar un gobierno en plenas funciones, como lo anunció también antes de ayer la ministra Quim-Ferrol, es la de complementar esa carga de trabajo que va a suponer las fragatas con otras anteriores, como algún buque logístico y alguna otra cosa. Pero para eso es absolutamente imprescindible que haya gobierno, porque es necesario dotar presupuestariamente esos trabajos y acordarlos. Un gobierno en funciones no puede hacerlo, y ese es el gran problema que tenemos. Nosotros esperamos que el día 10 de noviembre haya una alta participación, que la gente vaya a votar, que la gente se movilice, porque es absolutamente imprescindible para esta toma de decisiones, para que un gobierno funcione, para que se vaya hacia adelante, para que se avance, y en ese sentido que el gobierno que salga de las urnas pueda efectivamente aprobar esas obras que pueden complementar esa carga de trabajo hasta que se inicien la construcción de las fragatas y que evidentemente tanta falta hace en Ferrol. Desde luego, el compromiso de la ministra, que lo dijo públicamente y lo expresó de forma inequívoca, es la de total y absoluto apoyo a la plantilla de Navantia, que es una prioridad para el Ministerio.
Uno de los problemas, porque también tenemos Endesa, esa transición ecológica, en muchos casos sin alternativas, y que se está planteando también desde ese gobierno en funciones. En otros países se avanza cara a una descarbonización, pero con margen para estudiar poner en marcha otras alternativas. Aquí hay casi 800 familias que están muy pendientes. Hoy mismo se concentra también de la industria auxiliar en la rotonda de Vilabella, las entradas de esa central térmica. ¿Qué medidas fiscales, qué mecanismos tiene pensado habilitar también el Partido Socialista para dar una alternativa justa a esta descarbonización?
Bien, esta cuestión es verdaderamente paradigmática de lo que está ocurriendo en Galicia. La política industrial gallega es una competencia exclusiva de la Xunta. Es decir, el gobierno central no tiene la competencia industrial en Galicia. La competencia industrial la ejerce la Xunta. La Xunta, que sepamos en Ferrol y en nuestra comarca, incluidas Pontes, desde hace 11 años no ha invertido ni un solo euro en Galicia. Es decir, nosotros no conocemos ningún proyecto. Yo le pregunto a las personas que nos estén escuchando ahora, ¿qué proyectos conocen, qué medidas conocen que la Xunta de Galicia haya puesto en marcha para la industrialización, para el mantenimiento, para el desarrollo, para la creación de nuevas empresas en nuestra comarca? En el caso de Endesa, como en algún otro que podíamos hablar, como el de Alcoa, por ejemplo, la actitud de la Xunta fue la de dar por prácticamente el certificado de función de Endesa o de Alcoa, y esto no es así.
Sí, pero la descarbonización, las medidas de descarbonización las lleva a cabo el Ministerio de Transición Ecológica.
Las medidas de descarbonización son políticas de la Unión Europea.
También.
Que se acuerdan en la Unión Europea y los países están obligados. España, como el resto de los países, tiene un horizonte y tiene unas normas que debe de cumplir de aquí al año 2030. Es decir, a Endesa no le han puesto nadie el límite de que tenga que ser mañana, ni pasado, ni dentro de un año, que tenga que hacer esa descarbonización, ni que tenga que hacer ese parón. ¿Qué ocurre? El mercado del CO2 es un mercado libre. Esto se aprobó en tiempos en que gobernaba el Partido Popular, pero se aprobó en la Unión Europea. Es decir, formando parte de la Unión Europea, se aprueba este mercado. Había unos precios de ese CO2 que se han disparado. Y esto es lo que hace que Endesa se plantee estas cuestiones. Ante la actitud de la Xunta de dar por finiquitado este tema y no ofrecer ninguna alternativa, el Gobierno se ha comprometido de forma absolutamente firme a buscar soluciones alternativas para la aportación de energía a esa central y, además, garantizando, lo dijo el presidente del Gobierno de forma muy solemne y pública, para que se garantice el empleo de todas las personas que hoy forman parte de la plantilla de Endesa.
Último minuto, última pregunta. ¿Qué sucedería si el Partido Socialista vuelve a ganar las elecciones y se ve la necesidad de pactar?
Bueno, pues
¿nuevo bloqueo?
Yo que creo que lo importante es, primero, si hay un gobierno en España, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es algo inaudito. Es decir, antes de esta última legislatura, literatura antes de estos últimos años, era una norma absolutamente aceptada, que el que no ganaba las elecciones dejaba gobernar al que ganaba las elecciones. No había estos bloqueos. Ahora de repente hemos entrado en una fase de bloqueos. Eso significa que a pesar de que un partido puede ganar las elecciones nada menos que doblando al segundo partido, como ocurrió el 28 de abril, se ponen todo tipo de obstáculos y pegas y no se deja que ese partido arranque, porque con 123 escaños, que son los que tenía el Partido Socialista, no se puede hacer. Entonces, nosotros, nuestra pretensión es formar gobierno, un gobierno progresista. Pedimos a los ciudadanos que voten en ese sentido, que voten en el sentido de que favorezcan la formación de un gobierno estable, duradero y firme, que pueda tomar las medidas necesarias y pueda poner a funcionar el país. El Partido Socialista se compromete a hacerlo por todos los medios, porque es muy necesario que el país avance y que se tomen estas medidas.
Julio Barros, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Saludos.
A vosotros, muchas gracias.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE. Ferrol, es miércoles, día 6 de noviembre. Tenemos una temperatura que ronda los 13 grados fuera de estos estudios y hoy seguimos bajo la influencia de una borrasca que nos va a seguir dejando cielos cubiertos, lluvias y alerta naranja en toda la franja litoral costera, por lo menos hasta las 12 de la noche. Os contamos que hoy, entre las 2 y media y las 3 y media de la tarde, en la rotonda de Vilabella, en el acceso a la central térmica de Aspontes, los trabajadores y trabajadoras de la industria auxiliar de Endesa exigirán soluciones concretas para la continuidad de sus empleos, ya que la eléctrica solo garantiza esos niveles de trabajo en sus contratas hasta finales de año. Reivindican garantías de que se va a producir un proceso de transición energética justo, en el que se tenga en cuenta al personal también de la industria auxiliar, uno de los más afectados por el posible cierre que planea sobre esta central térmica. Y la sección sindical de la CIGA en la empresa Pull&Bear España considera conseguido el objetivo que se marcó con esas denominadas acciones de los viernes negros. La finalidad de acudir a trabajar vestidos y vestidas de negro no era otra que reivindicar una jornada que facilitase la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores. Ayer la empresa anunciaba la medida, que se extiende ahora a todo el personal de oficinas del grupo Inditex. Recuerdan que el seguimiento de los actos reivindicativos fue muy alto y los viernes la mayor parte del personal acudía vestida de negro para reivindicar esta mejora que finalmente se ha conseguido. Y nueva concentración, la que organizan un colectivo de madres y padres usuarios de los servicios de pediatría del Serga, residentes en los concellos de Fene, Acapela, Ares, Mugardo, San Sadurniño, Moeche, Cerdido y Asomozas. Tras esa última protesta que tuvo lugar el día 26 de octubre, este próximo sábado, día 9 de noviembre, a las 12 del mediodía, se volverán a concentrar delante del Hospital Arquitecto Marcide, en este caso para reclamar, bueno, pues la solución a tan grave problemática a la que se enfrentan, sobre todo en estos puntos de la zona rural, al carecer de pediatras y tener que desplazarse en muchas ocasiones para realizar una consulta habitual al hospital de nuestra zona. Y la alcaldesa de Narón, María Ferreiro, y el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, se reunieron esta mañana con la presidenta, en la mañana de ayer, perdón, con la presidenta de Augas de Galicia, para interesarse sobre ese compromiso adquirido por el citado organismo autonómico para ejecutar obras de un proyecto conjunto de saneamiento cuantificado en algo más de 200.000 euros, presentado en el año 2012 y que se actualizó en base a un proyecto encargado desde el consistorio naronés, una intervención que consistía en ampliar la red de saneamiento en la zona de Pinos, a Portela, y conectarla con la depuradora de Cornide en el término municipal de San Sadurniño. Dicho esto, hacemos un pequeño paréntesis, un último apunte, porque la multinacional Siemens Gamesa, que tiene una planta dedicada a la fabricación de palas en Asomozas, prevé que 109 de los 600 despidos anunciados por la compañía se produzcan en España, tal y como comunicaron ayer martes a los sindicatos. Dinamarca sería el país más afectado, con un ajuste de 201 personas, pero también se vería afectada la plantilla de aquí de nuestro país, en España. Con lo cual, la situación laboral está compleja y complicada en nuestras comarcas. Mucha cabeza a la hora de votar el domingo en las elecciones generales. Unos pequeños consejos y nos vamos a saborear la comarca de la mano de nuestra colaboradora Marta Cerdido.
¿Necesita un cambio en su hogar? ¿Por seguridad, por eficiencia, por estética? Seguro que podemos ayudarle. Talleres Metálicos Luciano pone a su disposición la más amplia gama de carpintería de aluminio y PVC para su hogar, con la garantía de la mejor fabricación e instalación. Teléfono 981-1992-14. Si prefiere visitarnos, estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial Citroën en Doso, Narón. Su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 30 de noviembre, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol Vilalba en Doso, Narón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección.
E. Riego Ferrol, tu tienda de la construcción. Te damos el mejor precio. Próxima apertura en A Coruña. E. Riego Ferrol, en carretera de Catabois 477 de Ferrol.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Llega el otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jaques, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso.
Mediodía.
Sabor, sabor de rojo melocotón. Sabe tu piel cuando te beso sin saber.
Bueno, llega ahora uno de los momentos más esperados cuando hablamos de sabor. Sabor, cuando escuchamos esta sintonía, nos vamos a la sección Saboreando la Comarca con nuestra colaboradora Marta Cerdido, autora de un maravilloso blog, Cocinando en Villalena, gran aficionada y apasionada de la cocina. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Distensamos un poco de la política y vamos a hablar de los que nos gusta ahora, que es la gastronomía, como la mayoría de nuestros oyentes. Y vamos a hablar de algo que en muchas ocasiones supone una problemática, sobre todo en nuestro mundo más avanzado, como es el desperdicio de comida. Sí. A veces cocinamos mucho, cocinamos para muchos, o no sabemos calcular bien las cantidades. ¿Y qué sucede? Que acabamos desperdiciando o tirando la comida, algo que a mí me parece un auténtico pecado. Con lo cual, cocina de aprovechamiento es el tema central de la sección de hoy, Marta. ¿Cuáles son los principales trucos o lo que hay que tener en cuenta principalmente para poder aprovechar toda esa comida que nos quedan, como los restos que llamamos del día anterior?
Exactamente. Nuestras madres o nuestras abuelas, en otros casos, no tenían este problema porque se aprovechaba todo. No se tiraba nada. En este mundo que vivimos ahora, que vamos todo muy rápido, que todo es muy, muy complicado, sí tiramos cosas y eso tiene que terminarse.
Y pensamos poco a veces a la hora de planear, quizás.
Efectivamente. Y pensamos poco qué hacer con esos restos, con estas sobras que tenemos, ¿no? En uno de los hashtags de mi Instagram es aquí no se tira nada. Mm. Y entonces ese es uno de los... Aunque a veces se ríen de mí en mi familia, pero yo con cualquier sobra hago un plato. Y eso es muy importante, ¿no? Tenemos que mirar lo que te decía un poquito al pasado, ¿no? Hay recetas muy clásicas. Las clásicas croquetas. No hay por qué comprarlas en un supermercado. Se pueden hacer...
Están malísimas.
Exactamente.
Las congeladas de bolsa, la verdad, están malísimas.
Horribles. Y tú haces con un poquito... unas croquetas buenísimas, unos canelones del día siguiente, que les llamo yo, porque es con del día siguiente de lo que haya. Puedes hacer una empanada, puedes hacer un pastelón de hojaldre con un hojaldre comprado. puedes hacer lasañas, puedes hacer muchos platos que son muy, muy, muy clásicos y que nos sirven para aprovechar lo que tenemos y comer el día siguiente, ¿no?
Bueno, y cambiar de plato, porque muchas veces los nutricionistas nos dicen, bueno, pues no es conveniente cenar y comer lo mismo. A veces cuando ponemos el mismo plato que hemos comido al mediodía en la cena, pues bueno, esto hastía a veces un poco, ¿no? Hay que darle un poco la vuelta.
Hay que darle una
tirar vuelta. De la imaginación. Y quién nos acuerda, pues, de la ropa vieja, por ejemplo, que se hacía con el cocido.
Sí, yo tenía unos
sobrinos. O de los pudding.
Que le decían a su madre, que es mi hermana, le decían, mamá, hazme ropa vieja. Decían, no, hay que hacer cocido primero, es que a mí lo que me gusta es la ropa vieja. Bueno, pues yo creo que a veces los platos de aprovechamiento pueden incluso estar más ricos que el plato original si le ponemos un poquito de imaginación.
Todo sirve para aprovechar, Marta, porque estoy pensando en los pescados. El pescado, como darle una segunda vuelta, como es que es más complicado, porque pierdo un poco la textura.
Sí, pero hay que hacer una segunda vuelta diferente. Puede ser, el aprovechamiento puede ser en cosa en crudo. Por ejemplo, compramos una merluza, hacemos los toros y nos sobra la colita.
Uh-huh.
Pues ¿qué hacemos? ¿La tiramos? No. Pues ¿qué hacemos con ella? Pues podemos hacer pues un pudding de pescado como el que hablábamos la anterior ¿sí? semana. Podemos hacer unas albóndigas de merluza con espinacas, que eso es genial para los niños. Podemos hacer muchas cosas en crudo. Pero si ya está cocinado, que es lo que tú dices, tenemos que hacer platos que no se cocine demasiado. Por ejemplo, pues unos pimientos de piquillo rellenos. Tú rellenas unos pimientos de piquillo con ese pescado que te sobró, unas gambitas, un poquito de cebolla, un poquito de bechamel si quieres, pero si ni siquiera hace falta, le haces una salsa con uno de los pimientos y nata al horno, gratinas, y eso está buenísimo. Tiene muy poca cocina, solo gratinar. Entonces, pues una sopa de pescado, por ejemplo. Cuando haces rape, la cabeza, yo a veces estoy en la pescadería y dicen, ¿quiere la cabeza? No. Dios mío, si la cabeza del rape es la mitad del peso. Ya. Entonces, con esa cabeza de rape o con cabezas de pescado, puedes hacer una sopa magnífica. Un poquito de arroz. Bueno, yo tengo la receta en el blog, pero yo la hago con arroz, un poquito de pimentón. Bueno, el pescado, si quieres un poquito de unos berberechos que le dan un sabor, que le sube el sabor muchísimo. Y haces una sopa de pescado, vamos, que está buenísima. Puedes hacer unas patatas rellenas tanto de carne como de pescado. Es que tienes multitud de...
En cuanto a las carnes, que es un poco quizás lo más fácil de aprovechar. Hablábamos de las croquetas, hablábamos de una lasaña que podemos hacer, bueno, pues una salsa de tomatito para aprovechar con cualquier otra cosa. ¿Cuáles son esas recetas de aprovechamiento o esos trucos que podemos echar mano en el tema de las carnes?
Claro, Marta, podemos irnos a los clásicos, que es lo que tú me decías. Yo, por ejemplo, hago un pastel de carne. Cuando me sobra carne, tiene que tener salsa. Bien puede ser salsa de tomate o una carne asada con salsa, la desmenuzas. Yo hago un puré de patata. Con patatas tienen que ser cocidas con monda o asadas para que no cojan mucha agua. Con un poquito de mantequilla lo enriqueces. Y con un huevo. Yo le echo un huevo porque batido, cuando está templada, para que le dé textura y lo puedas cortar bien. Entonces, capa de patata, capa de carne con la salsa y las verduras. La típica carne asada con zanahorias, con cebolla.
Sí.
Pues capa de carne, capa de patata, queso por encima, gratinas en el horno. Y es un plato delicioso, o sea, pocos platos son tan ricos, aprovechando ese trozo de carne que no te sirve para nada. Si eres una familia de tres, pues un trozo no te sirve para nada, pero para esto sí que te sirve.
Yo me pregunto, en cuanto a las verduras, pescados o carnes, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Es decir, si tenemos esas sobras, ¿se pueden congelar o hay que utilizarlas lo más inmediatamente posible para que no se nos ponga mala la comida?
Mira, si queremos congelarla, hay que congelarla el mismo día que la comemos.
Vale.
Cuanto antes la congelemos, mejor va a tener sus propiedades. Si, incluso, es decir, porque a veces tenemos la carne en el congelador, la cocinamos, podemos volver a congelarla porque ya está cocinada.
Ya cocinada, efectivamente.
Pero si la vamos a congelar, la congelamos lo antes posible. Si no es así, todos tenemos unas neveras estupendas, ahora son no frost, no sé qué, bueno, son estupendas, maravillosas, hasta son inteligentes, que a mí me da miedo, pero son inteligentes, y yo creo que un par de días bien conservadas, además ahora ya tienen cajones de carne, y eso es fantástico.
Quizás las verduras y las patatas no aguantan tanto el tiempo ni el frío.
Las patatas son muy enemigas del frío. Las verduras, bueno, se pueden ir conservando, pero las patatas, en cuanto las metes en el frío, o están aliñadas, por ejemplo, una ensaladilla o algo así, o se ponen como acartonadas.
Bueno, yo recuerdo a mi abuela lo que hacía con patatas cocidas, que después, por ejemplo, sobraban del mediodía, las hacía por noche con un poquito de cebollita así picada, las aplastaba todas y era una delicia para toda la familia.
Era riquísimo, claro. Es lo que yo te digo, Ada. Las abuelas no se estropeaba nada porque había que aprovecharlo todo. Y a veces, eso es viejuno, es que esa comida es viejuna. No, pues puedes hacer, yo por ejemplo hago unos burritos con la carne que me sobra, también la carne asada, Haces un aliño en esa salsita para que tenga un poco de punch, un poquito de picante y tal, y haces, por ejemplo, pues un pico de gallo con una cebollita, un pimiento y un cilantro, y lo pones mono, y todo el mundo dice, oh, es una chef mexicana. No, comida de aprovechamiento de toda la vida.
En este último minuto, Marta, ¿podemos innovar en la comida de aprovechamiento? ¿Y qué hay en cuanto a los postres? ¿Qué podemos aprovechar para utilizar en postres?
Bueno, aparte de las clásicas torrijas, los pudines y todo eso. Yo, por ejemplo, con los plátanos hago un brownie de plátano y nueces, con los plátanos que se te ponen feos, sí, que y que los niños ya te dicen, sí, no le gustan, está negro. Bueno, pues con esos plátanos, exactamente, haces un bizcocho, un brownie de plátano y nueces que está buenísimo. Y hay una receta que para mí nació de la necesidad de aprovechar las claras, que es la bica blanca de Laza.
Yo cuando, ¡qué rica!
Claro, y es solo con claras, y yo la mayonesa la hago solo con yemas, y entonces siempre que hago la ensaladilla, bueno, la hace mi marido, que es con yemas, la mayonesa, esas claras, pues cuando comemos la ensaladilla buena, comemos bica blanca de Laza.
Todo esto y mucho más en ese blog de Cocina Maravilloso, en el Instagram y el Facebook de Marta Cerdido Cocinando en Villalena, y aquí en COPE cada 15 días a la 1 de la tarde en este Saboreando la Comarca, que como siempre estamos deseando acabar para comer ya. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Ada, hasta otro día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Domingo Rivera García falleció a los 80 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, Josefa Ramil Fernández, su hija Ana Rivera Ramil, nieta Magali Vázquez Rivera, bisnieta Diana, hermanos Andrés, el fallecido María Antonia, Josefina e Isolina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar mañana jueves a las 9:30 de la mañana en el crematorio Albia Ferrol. La salida del corte tejo fúnebre será mañana jueves a las 3:30 de la tarde hacia la iglesia parroquial de Santa María de Aspontes, en donde tendrá lugar un funeral de exequias a las 4:30. A continuación, sus cenizas recibirán cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Acampeiras. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia Ferrol. Y el señor don Juan Galego Díaz falleció en el día de ayer a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Olga Rincón Martínez, su hijo Sergio, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5 de esta tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Rosa María Ferreira Durán, de Os Leiteiros da Ferreira, falleció en el día de ayer a los 64 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo José María Fernández López, su hijo Alejandro, hija política Verónica Riesco Fernández, nieta Vera, hermano Carlos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tuvo lugar hoy a las 12:30 de la mañana en la intimidad familiar. El sepelio está previsto para esta tarde con salida de la capilla ardiente a las 4:30 hacia el cementerio parroquial de Ferreira. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Ferreira. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Rodríguez Díaz, viuda de José Serantes del Feal, falleció en el día de ayer a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijos José y Fernando, fallecido, nietos Alejandro y Ángela, bisnietos Lucía y Roy y Aldara, hermanos Pepucha, Julia y Paca, Ubaldo, Regueira y Finaneiros, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Cadaval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:24, estamos en el espacio de intervención de vosotros como oyentes en el tiempo de Usted Dirá, teléfono de participación 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano siempre en marcha, el 687-968291. Por cierto, hoy se celebra el Día Internacional de la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra. Nos lo envía este apunte nuestro experto en santorales, el señor Caínzos. Vamos con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Mira, el señor Barros y todos los del PSOE deben de darles un folleto con lo que tienen que decir, porque es increíble la cantidad de burradas que dijo en tu entrevista. Y aparte de burradas, son mentiras. La primera que habló del tema del cierre de Endesa, de Endesa y de todas las centrales nucleares, aparte de las del carbón, fue esa señora, la Teresa Rivero, o Rivera, como se llama. Y lo segundo que hay es que Endesa hace tiempo que ya dijo que no era rentable el carbón. Se intentó transformar la empresa, pero esta gente dijo que no quería. Y ahora viene este señor diciendo que la culpa y la competencia es de la Junta de Galicia. Está de coño. Todo esto lo están llevando desde Europa, que hace años que pidieron que se contaminaba más y por eso se les metía esas multas tan grandes, porque no hay que solamente escuchar a este señor. Es que yo me quedo alucinado con lo que acaba de decir y las burradas que dijo. Me parece increíble que les permitáis que os digan tantas mentiras. Solamente digo eso. Venga, muchas gracias.
Gracias. Saludos. 981-33-3105. Es mucho lo que nos jugamos en las elecciones de este domingo para intentar desbloquear la situación política del país y para intentar solventar muchos temas que nos afecta muchísimo en nuestra comarca. Así que, como digo siempre, con sentidiño. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105.
Aldeña de Toto.
Recreación das Folla en Doso. Sábado 9 de novembro a las 5 de la tarde en la pista polideportiva de Doso. Comitivas de carros, obradoiros, exposiciones, concurso de sobremesas. Es Folla do Maínzo. Además de música y danza tradicional a cargo dos grupos das escolas do Padroado de Cultura y actuación musical de Pepe Bamón de Grupo. Organiza Concello de Narón, Padroada Cultura y Asociación de Vecinos Anabeira de Doso. Asesores de Seguros San Roquiño ya tiene oficina en Asomozas para ofrecer el mejor servicio. Todo tipo de seguros, auto, hogar, comunidades y especialistas en decesos. Asesores de Seguros San Roquiño. Visítanos o consulta nuestras propuestas en calle de la Iglesia, edificio Seré número 1 o en el teléfono 981-100269. Asesores de Seguros San Roquiño. Años de experiencia los avalan.
Impresionantes ofertas en sofás, en Tresillos Monleón. Si buscas un sofá en Tresillos Monleón, tenemos la mejor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia. Con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. Tresillos Monleón, en Coruña, Avenida Finisterre 299 y en Ferrol, Polígono de la Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, mujer, en esto de las elecciones como estamos. Voy a abrir el buzón y no puedo abrirlo con tantos papeles. Yo no sé qué piensan los estes, los todos quieren ir al poder porque es un buen negocio, pero tanto como gastan en papeles y en cosas, ¿cómo van a quedar cada vez España? Yo sí quiero ir votar, que no voy, que soy muy mayor, ya voy. Pero que no nos echen todos. Hasta te llaman por teléfono de Madrid para que vayas a votar. Pero ¿en qué estamos? Las elecciones son gasto de dinero y nada más. Y vamos a seguir a peor, hasta que nos dejen la miseria de todo. Gracias, COPE, pero te indignas en ver estas cosas. Gracias, COPE, por podernos dejar expresar y decir algo, que rabeamos, que no hacemos nada, pero por lo menos que nos demos cuenta. Si vamos a votar, ya tenemos a quién votar, a quien sea, ya vamos derecho, sin tanto papeleo y todos y todos. Gracias, COPE.
Gracias a ustedes. Un saludo. ¿Quiere renovar el mobiliario de la casa? ¿Busca calidad y eficiencia? Muebles Perico es su tienda de confianza. Garantiza el mejor precio y servicio. De ahí la confianza de nuestros clientes desde hace más de 30 años. Venga a Perico y no pierda la oportunidad de renovar su hogar gracias a las formidables ofertas de noviembre. Transporte y colocación gratuita por profesionales de la empresa. Muebles Perico, en carretera Ferrol Ortigueira, en Abad, Moeche. Abrimos también los sábados por la tarde.
En Star Center Electrodomésticos, un euro vale mucho. Ordenador portátil Lenovo de 8 GB de RAM y disco duro sólido, 339 euros. Ahórrate 60 euros y por un euro más te llevas una impresora multifunción HP. Star Center Electrodomésticos, el mejor precio garantizado. Star Center Ferrol Narón, en Polígono Gándara.
Nos despedimos recordándoos que hoy el servicio de neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol va a ofrecer a las 6:30 de la tarde en la Fundación Anabanca, aquí en Ferrol, pues una sesión para describir la migraña, diferenciándola y acotándola de sus características. El 12% de la población padece migraña. Migraña, uno de los dolores más frecuentes. Esta es la semana de la migraña y se celebra así, con diferentes actividades. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Que paséis muy feliz tarde. Hasta mañana.